Son las 4, las 3 en Canarias.
Soy José Alberto Palma, doctor en medicina y neurología trabajando en Nueva York y autor de Historia Negra de la Medicina. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio, aquí en la tarde, con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Pues esta madrugada, cuando he oído a eso de las... alrededor de las 8 a Paloma Tortaja decir que había muerto José Antonio Alonso, he dicho, ¡ostras! 56 años tenía el exministro socialista, el juez, para mí el juez, para mí, Toño Alonso. Porque siendo ministro, ministro del Interior, ojo, te llamaba y decía, hola, soy Toño. Era Toño Alonso. Yo tuve la suerte de conocerle mucho, ¿eh? Acabo de volver del tanatorio. He estado allí con la mujer, he estado con Rubalcaba, Beatriz Corredor, Conde Pumpido. Llegaba Carlos Lesmes. De verdad, lo he sentido muchísimo. Estaba su esposa, Celima, el hijo. Con el hijo tengo una anécdota. Recuerdo cuando era ministro del Interior, fui a ver a José Antonio Alonso al despacho. Vivían en el piso de arriba, por seguridad, como todos los ministros del Interior. Y recuerdo que tenía en la escalera una sillita de estas de sacar a paseo al niño por la calle. Y claro, el ministro del Interior, años heavies, años muy duros de ETA y de los demás, pues salía por el paseo de la Castellana a pasear al niño, claro. Pero es que le paseaba al niño rodeado de 8 guardaespaldas como 8 armarios empotrados. Y recuerdo que él decía, joder, esto no es vida para el crío. A ver si cuando sea mayor ya no se dé cuenta... Y ya no estamos viviendo aquí porque ya no soy ministro del Interior. Hoy estaba el chaval en el tanatorio y ya es un pedazo tío, ¿eh? Yo recuerdo a José Antonio Alonso como un grandísimo consultor, para mí por lo menos en cuestiones judiciales. ¿Le llamabas? Oye, ¿qué quiere decir esto de el considerando tercero que dice que no ha lugar a la recusación? Te daba una clase, nada, en 2 minutos de procedimiento. Fue portavoz de Jueces para la Democracia en Plaza de Castilla, ahí le conocí. Fue ministro del Interior. Fue siempre un defensor de las instituciones. Hablaba, le preguntabas cualquier cosa a un magistrado del Supremo. Joder, decía, perdona, si está en el Supremo será por algo. Defendía el estatus, las instituciones. Cuando fue ministro de Defensa, no, anda que no me reí yo con él. Porque seguramente es el tío que peor ha desfilado en la historia de España. Fue un espectáculo. Y yo recuerdo haberle dicho, joder, Toño, pero tú te has visto desfilando. Era la cosa, era terrible. Nos echamos unas buenas risas, ¿eh? Recuerdo también cómo le preguntaba cuestiones sobre la negociación con ETA y el ministro del Interior me decía, oye, ni idea, sinceramente, eso habló con Rubalcaba. No se echaba el pisto ni se apuntaba nada. En 2011 sufrió un accidente cerebrovascular. Era muy fumador, tenía seguramente las venas hechas una pena. Pero bueno, se recuperó. Dejó la política poco después, dijo que por razones personales y familiares. Tenía plaza en la Audiencia Provincial de Madrid. Bueno, y al final, con 56 años solo, solo, un cáncer de pulmón ha acabado con él. Qué gran tipo, recuérdale.
El Estado de Derecho sigue con la labor policial, con la colaboración internacional, con la labor de los jueces y con la labor del conjunto del Estado, cada uno dentro de sus responsabilidades, y con un consenso político que debemos mantener.
En la política tiene que haber, como en todo en la vida, buena gente. De derechas, de izquierdas, nacionalistas o no. Pero sobre todo buena gente. Bueno, pues Toño Alonso lo era. Por lo menos por mi experiencia, es de esa buena gente que ojalá hubiera tanta en tantos sitios. Soy Ángel Expósito, sigues en la tarde, COPE, una tarde que como todas no te debes perder y que viene llena de noticias, las que nos trae Lourdes Mate. Hola Lourdes, buenas tardes.
Buenas tardes Ángel, 150 agentes participan en la operación abierta por la Guardia Civil en Cataluña sobre la presunta financiación irregular de la antigua Convergencia. Hasta el momento se han llevado a cabo 18 detenciones y 24 registros, según datos de la Fiscalía Anticorrupción, Patricia Rossetti.
18 detenciones y 24 registros en domicilios y empresas de los detenidos, así como en empresas e instituciones públicas. Según Anticorrupción, los hechos han revisten caracteres de delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, financiación ilegal de partidos políticos, blanqueo y malversación. La investigación comienza tras la denuncia de concejales de Torredembarra, en Tarragona, por la alteración de un concurso público y presuntos sobornos del empresario Sumarroca al alcalde de la localidad y también hacia Convergencia Democrática de Cataluña. La mecánica se extendió hacia otros ayuntamientos de la entonces CIU, como Figueras, San Celoni, San Cugat y Lloret de Mar. Supuestos de contratación que habrían sido amañados de manera irregular, pero dando apariencia de fraude, y esos concursos estarían controlados. El último informe de la Guardia Civil ante la Fiscalía Anticorrupción del pasado viernes pone de manifiesto la mecánica de la distracción del dinero.
El entorno de Convergencia vincula la operación de anticorrupción al juicio del 9N, Lourdes.
Aseguran que no es casual y observan un mismo patrón de conducta que los registros practicados dicen durante la precampaña electoral. La alcaldesa de Barcelona ha convocado a esta hora una reunión para abordar el asunto. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
Ada Colau ha convocado a esta hora los presidentes de todos los grupos municipales. Colau quiere recopilar toda la información disponible acerca de esta operación que continúa abierta. La reunión llega pocas horas después de que el exalcalde Xavier Trías haya defendido públicamente su gestión y también la de su exteniente de alcalde, Antoni Vives, que sigue en el punto de mira. Trías asegura que bajo su mandato se actuó dentro de la ley, tanto desde las concejalías como desde todas las empresas e institutos municipales como BIMSA, hoy investigada.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha restado importancia a la tensa conversación telefónica que mantuvo el fin de semana con el primer ministro australiano, a quien colgó el teléfono en medio de la conversación que mantenían sobre refugiados. Trump ha participado hoy en el desayuno nacional de oración de la oración. Washington, Juan Fierro.
El presidente Trump reconocía su encontronazo telefónico con el primer ministro de Australia, Malcolm Turnbull. Trump le colgaba el teléfono a Turnbull después de que éste le recordara la promesa del gobierno de los Estados Unidos de acoger a 1.250 refugiados que se encuentran en un centro de su país.
When you hear about the tough phone calls I'm having... Don't worry about it. Just don't worry about it.
Cuando oigáis, decía Trump en este desayuno nacional de oración, sobre las duras conversaciones telefónicas que estoy teniendo, no os preocupéis. Tenemos que ser duros, insistía Trump. Todas las naciones del mundo se han estado aprovechando de nosotros y eso se ha terminado.
La libra reacciona con una fuerte caída después de que el Banco de Inglaterra haya dejado sin cambio sus tipos de interés. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
La libra esterlina ha pasado en pocas horas de 1,27 a menos de 1,26 dólares. Frente al euro cotiza 86 peniques. El Banco de Inglaterra ha dejado sin cambios el precio del dinero en el 0,25% y mantiene su programa de compra de bonos en 435.000 millones de libras. De momento, el Banco Central Británico parece que no tiene prisa por aumentar sus tipos de interés. La Bolsa de Londres sube un 0,7%, la de Madrid mejora ya un 0,8% hasta 9.410 puntos.
En deportes, la Liga y la Asociación de Futbolistas buscan una solución para ese futbolista que quiere fichar el Rayo. El caso Zozulla, Luis Munilla.
El futbolista ucraniano se ha vuelto a Sevilla después de que la afición del Rayo haya forzado al club a devolverlo al Betis por su presunta afiliación neonazi. Hoy a las 8, reunión entre la Federación, la AFE, los dos clubes y el jugador para buscar soluciones. Pero el presidente de la Liga, Javier Tebas, advierte.
Pero si se nota que ha habido una coacción clara, si el presidente del Rayo y el jugador se han sentido amenazados para tomar la decisión del jugador del Rayo de volver a Sevilla y no ejercer su derecho fundamental al trabajo, iniciaremos una querella criminal por coacciones contra todas aquellas personas que hayan ejercido la presión que al parecer he podido ver y comprobar que ha podido existir.
Pues acaban de estar en Deportes COPE Madrid el representante de Zozulla, José Lorenzo Jiménez, y el presidente de los futbolistas españoles, Luis Rubiales. El representante denuncia coacciones.
Creo que existe tal coacción. Desde el primer momento que hay amenazas, que hay vejaciones, que hay humillación, que no te permiten llevar a cabo aquello que quieres, ya te están coaccionando, sinceramente.
Que vamos a hacer todo lo que haya que hacer para que el futbolista, como cualquier otro trabajador, trabaje con las máximas garantías de seguridad.
Pues la reunión esta misma tarde. Y hoy también, ida de la segunda semifinal de la Copa del Rey de Fútbol, Celta Alavés. Tiempo de juego comienza a las 8:30 hoy en COPE.
Un minuto ya para COPE en tu comunidad.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 11 grados en el centro y lluvia ligera. Mañana la previsión es la misma, nubes, lluvia y temperaturas sin cambios. En cuanto al tráfico en las carreteras, se ha producido un accidente en la A3. En el kilómetro 18 en Rivas hay 4 o 5 kilómetros de retenciones desde Valdebernardo. En la carretera de Colmenar hay otro accidente en Tres Cantos, sentido salida. Otro accidente más en el kilómetro 28 de la carretera de Toledo en Torrejón de la Calzada, sentido salida. Además, hay problemas en la M40 en Coslada, circulando hacia la A3. El consejero de Sanidad informa que la incidencia de gripe en la región es de 189 casos por cada 100.000 habitantes, una cifra inferior a la de otras comunidades, pero que supera los niveles alcanzados en años anteriores. El consejero de Sanidad ha señalado que la incidencia en Asturias, por ejemplo, es de 600 casos por cada 100.000 habitantes. Además, dice que todavía hay vacunas. La información continúa en la tarde.
Presta mucha atención a las siguientes historias en la tarde. Por cierto, ya nos puedes ver a través de Facebook Live en nuestra página facebook.com/latardecope.
Expósito. La tarde. COPE. Estar informado.
¿Esto qué? ¿Esto qué suena? ¿Qué? Una canción, ¿no?
Está muy bonito.
Vale, gracias, ¿eh?
¿Qué hay de comer? Comida.
¿Esto qué? Eso decía mi madre.
Claro.
¿Qué hay de cenar? Cena. ¿Esto qué? Una canción.
Suena como veraniego.
Perdona, Rosa. Vamos a hablarte de un examen para un puesto de trabajo. Entre las preguntas, por ejemplo, esta. Durante el enterramiento de doña Margarita López, la familia solicita ver a la difunta por última vez antes de colocar el ataúd en el nicho. ¿Qué procedimiento se debería seguir? Bueno, claro, la siguiente pregunta que te hago yo es ¿qué puesto de trabajo estamos hablando? Elena Grandal.
Yo creo que, bueno, más o menos está claro, ¿no? Por cierto, también hay examen práctico. Te cuento, simulacro de exhumación e inhumación o reconstrucción de un nicho. Este es el examen práctico.
Mientras bueno, simulacro.
Bueno. Sí, pero luego se trata de hacerlo de verdad. Por si no lo has adivinado, el examen es para ser enterrador o sepulturero. El proceso de selección se está llevando a cabo en Almasora, en Castellón, en su cementerio, que por cierto es muy bonito. Uno de sus trabajadores se ha jubilado y claro, pues hay que cubrir la plaza. Así que el ayuntamiento ha convocado esta especie de oposición.
Si hay algo que pueda hacer, Sandra, ¿podrías quitar las manos del ataúd? Lo vas a manchar.
Bueno, como has contado, Ángel, hay examen teórico y práctico. A las pruebas se han presentado, ojo, 70 candidatos y además de sitios tan dispares como Bilbao, Sevilla o Toledo. Ahora quedan unos cuantos menos después
van
de ese examen.
Filtrando por
claro,
los exámenes, claro.
Hay eliminatoria.
Bueno, el concejal de Servicios Públicos, el que se encarga del cementerio municipal, es Joan Antoni Trenco. Concejal Joan Antoni, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Más allá de lo curioso, pues por lo que te llamamos, porque es lo curioso abrir un examen para un puesto como este, claro. ¿70 candidatos son muchos para una plaza de enterrador? Al fin y al cabo es un trabajo como cualquier otro y es un trabajo fundamental, supongo.
La verdad es que es un trabajo importante. Lo que pasa que también comentaros, tampoco son 70 exactamente. En un principio tuvimos 143 peticiones de presentarse, instancias para presentarse al examen. Lo que pasa que luego finalmente también parece ser que hubo gente que no se dio cuenta o luego no estudió o no se lo preparó y finalmente solo se presentaron cerca de 70 para lo que era el examen. Y luego, como tú comentas, es un puesto muy importante, es un puesto no únicamente la faceta, digamos, sino simplemente es el encargado del cementerio.
Claro.
Que aparte de la función, lógicamente, que comentas el tema de los entierros, pues oye, todo el tema de mantenimiento de un lugar que realmente, pues como vosotros muy bien habéis dicho, que es precioso.
Joan, ¿dónde se estudia esto? Vamos a la pregunta, una de las preguntas que planteabais, la que leíamos al principio. La familia solicita ver a la difunta antes de colocar el ataúd en el nicho. ¿Todas estas normas dónde están o dónde se estudian?
Estos son son los reglamentos. Bueno, nosotros tenemos también lo que es una ordenanza municipal de cementerios y luego está pues la ordenanza a nivel autonómico sanitario también para todos los temas que se tienen que tratar a nivel de cementerio.
Imagino que debe ser muy común en todas partes. No creo que haya
el temario
casi una cuestión sanitaria,
claro,
legal, ¿no? Digo
sí,
yo.
Sí.
No, efectivamente, yo creo que es un tema que a lo mejor cambiando de comunidad autónoma yo creo que será prácticamente realmente lo mismo, porque al final también son unas normas básicas, unas normas lógicas, unas normas de higiene y en el trabajo también más o menos normales,
claro,
que tampoco estamos pidiendo. Luego nosotros en la instancia pues también colocamos por todo el temario para que luego el candidato pues lo pudiera descargar, lo pudiera buscar y prepararse lógicamente para una oposición y sacar nosotros, pues en este caso, pues un buen candidato.
Es evidente que cuando uno va y se presenta a algo así, sabe a lo que se expone, pero ¿hay alguien que ustedes, porque no es un trabajo muy corriente, no es camarero, es decir, en un momento determinado hay quien puede darle un cierto, entre comillas, yuyu, el tener que trabajar en un lugar así? ¿Hay alguna prueba al respecto o alguna especie de entrevista?
La prueba teníamos, como vosotros muy bien habéis comentado, primero había una parte teórica, lógico también para ir cribar un poquito y ir sacando pues el candidato pues que fuera mejor, y luego pues en la parte práctica, que tenía un valor de 30 puntos donde iban tres partes. Uh-huh. Una, por ejemplo, era manipular y preparar como era, por ejemplo, los restos del osario.
Claro.
Y cómo llevarlos directamente, luego abrir un nicho, cerrarlo, ver también cómo funcionaba la limpieza del trabajo que en este caso el candidato iba realizando. Y la verdad, claro, cuando uno se enfrenta a esto, pues yo me imagino que luego al principio pues normalmente podría tener perfectamente un poquito de temor delante del trabajo, pero claro, hoy en día también las circunstancias, sabes también a lo que vas. Uh-huh. Imagino que poco a poco la experiencia, pues por lo menos irán realmente todos adaptando, porque realmente, claro, nadie nace sabiendo hacer un determinado oficio.
Eso está claro. En cualquier caso, la cosa más allá de la curiosidad tiene toda la importancia. Menudo trabajo, menuda sensibilidad. En cualquier caso, como digo, muy, muy delicado. Joan Antoni Trenco, concejal, muchísimas gracias.
Nada, las gracias a vosotros por tener la atención.
Chao, adiós.
Venga.
Un trabajo de mucha sensibilidad.
Pues ya te digo, menudo marro lo que tiene que ver esa gente.
Claro.
En España, Jon Uriarte, Rubén Corral y Elmenda tenemos una costumbre muy general. ¿Qué es?
Desayunar.
En el bar.
Efectivamente.
Claro.
Pero, niquelaos.
Vamos, como unos señores. A veces nos creemos que la cafetería es nuestra casa. Ahí estamos con Mario,
sí,
con Ana, con Miguel,
claro,
estamos como en casa. Bueno, escucha esto y entenderás por qué te lo digo. Comillas, prohibida la entrada a toda persona en pijama o en bata. Mira, eso no lo hemos probado.
No.
¿Por qué? Yo no Uriarte.
Pues yo porque vengo en metro y haría raro, pero por lo
menos... Andar en el bar.
Eso es. Bueno, es lo que pone en la pizarra de la puerta de la cafetería chocolatería Los Monaguillos de Málaga, en la frontera entre los populosos barrios de El Perchel y La Trinidad. Este establecimiento recibe a muchos vecinos de la zona. Y algunos se ve que bajan nada más despertarse por las mañanas con la legaña, vestidos tal cual se han acostado, en invierno con pijama y batín, y en verano con la ropa de dormir más ligerita. Bueno, así que la dueña del local ha decidido vetar la entrada a quien vaya de esta guisa a desayunar a la cafetería. Dice que tiene muy limpio local como para que se cumplan unas mínimas normas de higiene y de saber estar. Y yo, personalmente, y antes de que empieces, estoy de acuerdo con ella.
Yo depende. Ahora te digo. Ahora lo verás.
Ahora lo verás.
De la lencería.
José Luis Torres es el camarero del establecimiento al que nos referimos. José Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, ¿tanta gente bajaba en pijama o en batín como para poner un cartel?
Pues la verdad es que sí, la verdad es que nosotros llevamos 7-8 meses abiertos, y la verdad es que alrededor del 50-60% de la población del barrio, bueno, ya se sabe que ellos van como quieren. Lo que pasa es que claro, hay que tener un mínimo de decoro para...
Bueno. O sea, hay más gente en pijama que vestida así de calle ya, ¿no?
Pues por ahí.
Más o menos.
Qué bueno. Oye, José Luis, vamos a ver. ¿Dices que habéis abierto cuándo? ¿En octubre, septiembre?
No, aproximadamente en junio, julio.
Ah, bueno. Pero entonces, cuando en verano... A ver cómo te lo pregunto. Cuando en verano la gente se levanta o se acuesta en Málaga, imagino que van pues con un camisoncito ligerito o tal. ¿También habéis prohibido eso? ¿Por qué, hombre?
Bueno, lo que sí damos...
¿Lo habéis entendido?
Lo hemos entendido.
Perfectamente.
Sí, perfectamente.
A ver.
No, aquí en verano lo único que intentamos restringir es, sobre todo, sin camiseta. Uh-huh. Sin camiseta o con algún tipo de chancla, si vienes de la playa o lo que sea, por lo menos. El resto no, el resto, mientras venga más o menos vestidito, no hay problema.
Claro, yo estaba pensando, en mi caso, por ejemplo, yo duermo en camiseta y calzoncillo. Es una confesión que hago aquí públicamente en la tarde
es muy
de COPE.
Es muy interesante,
además, ¿no?
Sí, es muy original,
sí.
Nadie lo hace.
Quiero decir, ¿también hay casos de esos?
Calzoncillo no.
Ah, vale.
No, calzoncillo no, hombre.
Vale. No, digo porque, claro. O sea, que van en pijama, lo que es pijama de estos de botoncito que te traen los reyes y así puedes estrenar, ¿no?
Correcto, sí.
Vale, y una pregunta, José Luis. Yo me pongo un pantalón de chándal, a lo mejor me quito el pijama, pero me pongo un pantalón de chándal más o menos arreglado. Pero aún sigo con las pantuflas. ¿Puedo entrar?
Sí. Nosotros...
Pues yo no lo dejaría.
Bueno, no, hombre, tampoco se puede ser ni... No se puede ser totalmente... 100% restrictivo no se puede ser. Hay que tener un poco también de... En fin... Si vives, por ejemplo, arriba del bloque nuestro, si vienes con la pantufla en casa, pero vienes, no vienes con la bata, simplemente vienes con un chaquetoncito, una chaqueta, lo que sea, tampoco hay problema.
Hombre, seguro que no, tal vez sí.
Además, siempre que se entra, pues se le atiende, pero se le dice, oye, mira, que nosotros tenemos esta norma por higiene y la dirección del local, pues... Así lo requiere, pero vaya.
Me parece genial. Y es que me lo imagino, despeinado, claro. Sin afeitar, así, como arrascándote, claro. Con el pijama puesto, claro. Papago, dame una de churro. Claro. Ay, qué bueno.
Que voy con el bar caballo.
José Luis Torres, uno de los camareros de Los Monaguillos. Gracias, amigo. Sí. Muchísima suerte.
Muchísimas gracias, caballero.
Chao, chao.
Gracias.
Chao.
Hasta luego.
Joder, qué escena, macho. La mitad de la peña en bata.
Oye, pero ¿nunca habéis bajado al súper a última hora de la noche a veces, de estos que cierran ya tarde, y os habéis encontrado a alguien
Que como para ir al súper tengo que coger el coche.
¿En pijama?
Los rulos.
No. Yo es que...
En el súper me he cruzado con bastante gente en pijama.
En Bilbao les echamos.
Yo lo de... Vamos a ver.
Pero lo que es del país.
Lo de bajar la basura y justo en la puerta, que la suerte echas a correr y te tiende fatal, yo creo que lo hemos hecho todos, sobre todo de chavales, ¿no? Pero, coño, ir a desayunar con la bata es muy fuerte. No. De guata. La bata de guata. No. Es muy fuerte. Bueno, atención a este estudio chorra, el estudio chorra del día. Firme candidato a ser...
La tontuna de la semana.
Correcto. Un estudio universitario afirma que las tareas domésticas son buenas para combatir la obesidad masculina. Miguel Palacio.
Vamos a tratar de explicar con todo el rigor científico que requiere el asunto. Es un trabajo conjunto entre la Universidad de Granada y el Servicio Extremeño de Salud, que ha trabajado con casi 2.700 personas. La investigación dice demostrar que tareas de casa como barrer, cocinar o fregar pueden servir para mejorar la salud de los hombres obesos.
¿Y de las mujeres también?
No, solo de los hombres obesos.
Ya.
El estudio dice...
es un toque de atención porque todavía las tareas no están equilibradas. No,
alguien te ha pedido opinión. Abogada.
Ya veréis por qué el estudio...
De pleitos pobres.
El estudio dice que mejora el sistema cardiovascular.
Sí.
Y ellas también.
¿Seguro?
Ya verás.
Claro.
¿Por qué hablas solo de hombres? Pues según la autora de la investigación, Virginia Ariadna Aparicio...
¡Ay, Virginia!
Las mujeres presentan mayores niveles de actividad física. Y en esos índices de actividad física se da por hecho que es porque ellas ya hacen tareas domésticas y que los hombres no las hacen.
Claro.
Aquí tenemos unas declaraciones de la autora.
Hombre, yo creo que los hombres tienen que pagar la casa y todo porque les corresponde, por eso son hombres.
Vamos a ver, espérate.
No es que sea machista, no es que los hombres tienen que pagar, yo creo que es una cosa de dos. Pero considero que si el hombre puede, hombre, es bonito que a la mujer la mantenga, ¿no?
¿Qué menos?
¿Dónde lo sacaron?
¿Qué menos?
Has dicho que esta ha sido la autora.
No es la autora, es la broma, ironía. Que hay que explicarlo en la radio.
Pues explícalo, porque si no, la mujer... Vamos.
Bueno, pues eso. Dice el estudio que aunque las mujeres tengan unos kilos de más, hay más porcentaje de personas, de mujeres, con OMS, que es lo que ella llama obesidad metabólicamente sana.
O sea, foca.
Exacto. De lo que no dice nada es de actividad física de verdad, o sea, de hacer
foca,
deporte.
Foca, mujer, o morso. Es que, vamos a ver, ¿cómo se dice el macho de la foca?
¡Foco!
No, se dice foca macho. ¿Por qué? O sea, es que... Por Dios bendito. ¿Qué?
Ya está.
Ya se acabó. ¿Qué tal, Lucío, majo? Qué historia más interesante nos has traído.
Bigol, muy bien, Bigol.
Paloma Serrano.
Ahí vamos a contar historias de verdad, de peso e interesantes, que además benefician a muchos amigos, empresarios y autónomos de este país, que necesitaban además esa gran noticia de Línea Directa. Bueno, pues tomad nota. Si eres uno de ellos y tienes los 15 puntos del carné, que te imaginas cómo sigue, bueno, pues exacto, la Línea Directa, te da el mayor descuento que te haya hecho jamás en tu seguro de vehículo comercial o industrial. Ahorra en tu seguro de coche en tan solo 5 minutos y de la forma más cómoda. Con una simple llamada vas a poder conseguir un descuento increíble. Llama al 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com, una compañía Bank Inter.
Expósito. La tarde. COPE. Estar informado.
Parece que no es tan raro que la gente se ponga, entre comillas, cómoda para bajar al bar o al súper como Elena Grandal. Sigue, Nekan.
Parece que bajáis en traje a hacer la compra.
Pero
por
una
ahí,
cosa bueno. Es una cosa y otra cosa en gallumbos ahí arrancando.
Ropa de vestir, ropa de dormir, su nombre lo indica.
Bueno, ¿qué? Normal. Vamos con los mensajes. Lo de bajar en bata debe ser común. Yo veo a todas las mañanas a una señora en bata rosa y con rulos puestos a hacer la compra al súper.
Como Elena.
Claro. Juan, no es tan raro. Sobre todo si se vive en un pueblo. La gente sale a la calle, pues como más cómodo está. En el mío, en Cuenca, se lleva mucho lo de las zapatillas de casa.
Como Elena.
Belén, llega una edad en la que se pierde la vergüenza. Supongo que lo hará la gente mayor, sobre todo.
Claro, mayor como Elena. Así que cuadra, estás clavando.
Ignacio, trabajo en un bar cerca de la playa. En verano la gente entra en bañador, bikini y no caen en que tienen que taparse porque entran en un establecimiento.
Mira, ahí Elena no.
No, ahí Elena no.
Porque como no lo usa, no usa.
Me ponía la bata.
Iba con la bata. El amor no.
Lleva el encima.
Claro. Bata larga por la playa.
Enseguida análisis. Ya andan por aquí en bata Julio César Herrero y Pablo Iglesias.
Expósito. La tarde. COPE. Estar informado. Expósito. La tarde. COPE. Estar informado.
Pablo Iglesias, ¿qué tal, amigo?
Buenas tardes, se te van los pies, Expósito.
¿Has visto? Julio César Herrero, estás en COPE Las Palmas.
Correcto.
¿Qué tal? ¿Todo bien por ahí?
Todo bien. Luchando. Bueno. Bien.
Llueve mucho, creo, ¿no?
No, llovió un poco por la mañana, pero ahora está haciendo sol.
Qué bien.
Ya,
qué raro. Pues disfruta, porque por aquí, por la península, creo que viene la mundial.
Ah, sí.
Sí, alerta roja en Galicia, sí. Y de tu tierra.
La gente está en camiseta por aquí. Yo voy con el plumífero, yo no sé qué ponerme nunca. Qué desastre.
Sin nada debajo.
ahí estamos, lo has pillado.
Bueno, compañeros, vamos a hablar del 3%, la presunta financiación ilegal de la antigua Convergencia Democrática de Cataluña. Así, a bote pronto. Julio César, ¿cómo se llama actualmente Convergencia y Unión?
PDeCAT.
Joder, macho, ¿tú también lo sabes?
Sí, PDeCAT, pero lo decimos así, Partido Demócrata Europeo Catalán, creo que
algo
es.
Así, ¿no?
O Catalán Europeo, siempre
te lo sabías,
pero
¿la segunda
no lo
parte
sabemos.
Te la sabías, Julio?
Y si me lo hubieras preguntado, claro.
Sí, también.
Sí, yo vengo preparado a lo tuyo siempre.
Bueno. Pues la antigua Convergencia, o como se llame ahora, yo soy de los que me cuesta mucho pensarlo y a lo mejor lo acabo reconstruyendo, pues otra vez en el escándalo. Por orden del juzgado número uno del Vendrell, que está investigando toda esa trama de presunta financiación irregular, de presuntas corruptelas, pues hoy ha habido un montón de detenciones. En el puerto detienen al presidente, pero ya está en libertad tras el registro. El extesorero de Convergencia, el excedente alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, el todopoderoso que decían, Antoni Vives, el exgerente del Ayuntamiento, el actual director general de la Fira de Barcelona, el responsable de los servicios jurídicos de la antigua Convergencia, un tal Francesc Sánchez. La verdad es que han ido unos cuantos para adelante, por lo menos un ratito. Esto ha dicho el ministro del Interior.
Nada tiene que ver con ninguna otra decisión de tipo político o de ningún otro oportunismo. Es una decisión judicial, la ampliación de las diligencias, y se actúa a instancia de la Fiscalía Anticorrupción.
Y esto ha dicho Junqueras, dicen que es el que manda, el número 2 de la Generalitat.
queremos es que se persiga con todos los mecanismos posibles y, por lo tanto, lamentar que en algunos casos, cuando, por ejemplo, un ministro de Interior ha reconocido públicamente que fabricaba pruebas falsas o que hacía todo lo posible para perjudicar el sistema sanitario en Cataluña, pues que no se haya perseguido con la misma diligencia.
¿Dónde ha dicho eso un ministro del Interior? Pero bueno, vale.
¿Qué a mí no manía, me suena, ¿eh? No lo recuerdo.
A ver, ¿qué manía tienen los políticos? Yo recuerdo cuando los ERE, cuando los Gürteles, cuando Bárcenas, cuando los Baleares, ahora Convergencia o tantas veces, cuando los Puyolone, siempre es contra algo político. Nadie pregunta lo primero, a ver si va a ser verdad que han robado. No, eso ya es secundario. Tira pa'lante, apechuga con lo que te caiga, y si ha robado, pa'lante. Y si no, pues ya se demostrará. Vamos, digo yo, no sé. ¿Cómo lo veis, Julius?
A mí, solamente el hecho de que se pueda deslizar la duda de que esto puede tener una motivación política, yo creo que ya me genera un profundo rechazo, porque prefiero pensar que las decisiones policiales y las judiciales, tanto unas como las otras, no corresponden a o no vienen motivadas por este tipo de cuestiones. Por otra parte, tampoco parece que tenga mucho sentido encontrar una justificación con la deriva independentista, porque estamos hablando de un caso que ya lleva unos cuantos años, incluso más de los años que lleva esta deriva en lo más alto. Luego, si entonces, cuando esto comenzó, la independencia no era la causa que podía motivar las detenciones, no parece razonable pensar que lo sea ahora, porque si lo es ahora, entonces ¿cuáles son las motivaciones de antes? No tiene ningún sentido esto. Por otra parte, alguno pensará que, hombre, si esta es la motivación, el que se produzcan estos movimientos tiene que ver algo con la deriva independentista, pues que continúe la deriva independentista hasta que se esclarezca esto que es tan terrible en lo que ha estado metido presuntamente Convergencia y Unió. Finalmente, y yo con esto acabo, ¿en algún momento hay algún partido político en Cataluña que haya hecho cálculos de cuánto se está gastando en todo el entramado que tiene que ver con la independencia? Puede que esté derivando un poco el tema.
Porque, sí, alguna cosa ha salido por ahí.
¿Y se ha establecido alguna relación sobre qué se podría haber hecho con todo ese dinero que se dedicó a toda esta historia de la independencia? ¿Cuántos independentistas podrían haber tenido trabajo a día de hoy si el dinero se hubiera gastado adecuadamente? En fin, yo entiendo que Junqueras tiene que hacer el papel que tiene que hacer. Lo que pasa es que, por un lado, pide que se persiga, pero por otro, desliza algo que lo que hace es enturbiar la discusión sobre este tema.
Pablo.
Algo que enturbia y que además es falso. Aquí no hay oportunismo ni una motivación política. Y doy tres datos. Un dato. Primero, estas detenciones de hoy no son de repente, ni se las ha inventado el ministro de Interior, que es nuevo, etcétera, etcétera. Esta es la enésima fase de la lucha contra la corrupción en Cataluña, en concreto en materia del 3%. Y las detenciones que se han practicado hoy son consecuencia de otras que se practicaron el 25 de julio del año 2015 y el 28 de agosto del año 2015. De todo el material y la documentación incautada entonces, se han podido realizar unas investigaciones que han llevado a detener, segundo dato, a 18 personas en el día de hoy. Es decir, tampoco es que se haya detenido al primero que pasaba por la esquina y se le haya cogido porque este es independentista o porque son amigos de Artur Mas. No, son 18. Y tercer dato, os voy a leer los delitos presuntamente que se van a imputar a los detenidos en el día de hoy. Son, ojo al dato, organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, financiación ilegal de partidos políticos, blanqueo de capitales y malversación de caudales públicos. Esto no se inventa de un día para otro.
Evidentemente, pero bueno. Oye, cambiamos de tercio. La operación, como digo, y nos contaba antes Carlos Rosada desde Barcelona, sigue abierta. Por lo tanto, en la medida en que haya noticias, pues seguiremos contando durante esta tarde. Podemos, no sé si roto, no sé hasta qué punto esto es un paripé de la Asamblea de la Fáculo, ¿no? Pero quedan 8 días para la chupipandi esta de Vista Alegre y la verdad es que, al final, ¿quién lo iba a decir? España es el país más estable de la Unión Europea y el PP, el único partido que no tiene un Cristo fundamental. Pero, en fin, primero, Carolina Descansa, ¿quién lo iba a decir que se ha cansado de uno y del otro?
Yo creo que somos mayoría, las personas en Podemos, que nos sentimos insumisas a ese eje de confrontación y que el eje de confrontación entre compañeros hace ya mucho tiempo que no ayuda a Podemos, sino que más bien lo perjudica.
¿Cómo se puede ser tan... ¿cómo se puede decir estoy insumisa a ese eje de confrontación? En mi barrio eso se decía, no te aguanto. No, es insumisa a ese eje de confrontación. Ahora, Errejón...
Es que también, es el lenguaje polemita.
Sí, al loro, que este también tiene tela.
Creo que formamos buen tándem y que ese tándem hay que conservarlo. Y creo que tenemos que salir de la lógica del plebiscito, del todo nada o de las decisiones dicotómicas.
Toma.
Hay una cosa. Me dejas una cosa.
No, espera, sí, sí. Defiéndete, profesor universitario.
La lógica del plebiscito, las decisiones dicotómicas. Yo no me tengo que defender. ¿Por qué habla con polisílabas tanto? ¿Por qué no dice que tenemos que salir de este follón?
Se lo has dicho aquí a dos profesores.
Igual.
Esto, mira, ayer...
Lo que pasa es que nosotros no somos tan cursis, ¿no?
No, por Dios. Mira, ayer cuando salió la noticia de que Bescansa abandonaba los cargos de la directiva... Uh-huh. Los cargos, ¿eh? No, ni deja el partido y desde luego tampoco les cae.
¡Vamos!
Entonces, yo sin antes conocer la carta, solamente viendo la noticia, yo había puesto un tuit y... que era, Bescansa dimite en el momento más decisivo para cuidar al partido, porque ya decía que era para cuidar. Y añadía, debe de ser una lógica o una dinámica o un eje o algo. Oye, y hoy por la mañana uno habla de dinámica y el otro habla de eje. Digo, coño, lo he clavado, ¿eh? Es que el...
Se te olvidó.
Eres el ideólogo.
No, Dios me libre. No. Nada que ver. Pero, oye, qué manera de marcar las
paquete,
cosas.
Sí. Sí, no vale, no... porque pusiste dinámica, pero no pusiste dicotómica.
No, claro. Solamente puse, debe de ser alguna de estas cosas o algo.
Claro.
Y oye, de verdad,
es que
por un lado...
era la clave.
Y hablando de dinámica y por el otro lado de lógica o de eje, es que y esto de verdad es lo que entiende la gente.
Correcto.
Por cierto, y con esto yo acabo, ¿qué debe de estar pensando, a mí me gustaría saberlo, alguno de los 5 millones de votantes de Podemos que confiaron en que el discurso era limpio, que de verdad había esa, el objetivo era el que estaban explicitando en su momento y ahora ven que esto suena tan viejo, en tan poco tiempo? No lo sé, yo todavía no pude hablar con ninguno, pero me gustará.
Pablo.
Suena a chiste todo lo que está pasando en Podemos, ¿no? Y si me permitís la broma, pues quizá por eso acaban de fichar a Pepe Villuela, ¿no? En la lista de Pablo Iglesias.
La diferencia es que este es un tipo estupendo.
Villuela es un filósofo con la cabeza muy bien puesta. Yo lo entrevisté cuando estábamos en ABC.radio, Expósito. Y el tipo es un tipo con una cabeza muy, sí, muy bien puesta. Lo que pasa es que luego su vida ha ido por la actuación, pero es filósofo y es un tipo muy sensato y muy razonable, ¿eh?
Yo tuve la suerte de coincidir con él en el primer viaje de este último año a Irak.
¿Qué dices?
Y yo estaba en un campo de refugiados allí reportajeando,
sí.
Y él estaba en otro campo de refugiados con una narizota roja puesta,
sí,
haciendo
bárbaro.
De Payasos sin Fronteras.
Qué grande.
Por lo tanto, chapó.
Qué grande.
Y ya
grande,
está. Pero bueno.
Doy fe, ¿eh? O sea, soy conocedor de todos esos datos y lo suscribo, pero la gente le conoce porque es un humorista, ¿no? Y al final, la imagen que queda en el día de hoy es en medio del chiste entre Iglesias y Rejón, pues fichan eso a un humorista para una de las listas que se van a enfrentar la semana que viene en Vistalegre. En fin, es un poco la metáfora de lo que sucede dentro del partido, ¿no? Ha habido otro signo también de humor. Si habéis visto hoy la viñeta de Puebla en ABC, buenísima. Que explica perfectamente por qué se va Bescansa con el niño, con el carrito. ¿Os acordáis de Bescansa tomando posesión el año pasado? Pues Puebla dibuja a Bescansa con el carrito en el niño y dice, bueno, yo me voy con mi niño para otra parte, ¿no? Que ya tengo bastante
niño
en casa.
Ya come filete de ternera.
Bueno, tiene un año y medio solamente. Pero ya se va con el niño a otra parte porque no tiene por qué soportar, como dice Puebla, a los niñatos que hay dentro del partido Podemos, ¿no? A sus propios compañeros. Y sobre Bescansa, ahora ya hablando un poquito más en serio, nosotros estuvimos en la agencia Servimedia la semana pasada a Bescansa, precisamente a nosotros nos soltó una frase que nos dejó un poquito estupefactos, porque justo hace una semana antes de dimitir, dijo que estar en medio entre Pablo Iglesias e Íñigo Rejón tenía sus riesgos, y fíjate, 5 días después de decir eso, ha dimitido. Y a mí me parece que Bescansa, dentro de lo que cabe, es de las personas más razonables, más sensatas que puede haber de Podemos, incluso de las personas que ejercen de bisagra entre algunas de las almas que hay en ese partido. Y sin embargo, entre Iglesias y Rejón se lo están cargando todo.
Y sobre todo porque de qué manera esto se entiende en el discurso que han venido esgrimiendo durante todos estos meses, de que no son los puestos, no son los cargos, el partido es un instrumento al servicio del cambio y de que la sociedad pueda cambiar y pueda mejorar.
Mentira.
Bien, todo esto espectáculo que están evidenciando, por cierto, sin ninguna estética, no les da igual el momento, les da igual el lugar, cualquier sitio es bueno para evidenciar el enfrentamiento a cara de perro por una lucha de poder, cuando en realidad todo esto no era una cosa de abajo arriba y
horizontal, más bien, ¿eh?
Ya. Sí, sí. Entonces dices, muy bien, todo esto gestual, ¿qué tiene que ver con el discurso del que nos habéis intentado convencer, y en algunos momentos con bastante éxito, a tenor del número de votos obtenidos? ¿Qué tiene que ver todo esto?
Yo soy Maduro y pido la pasta. Claro. O sea, ¿esta gente de dónde sale?
¿Y dónde han quedado los...
Yo soy el ayatolá y digo, ven acá para acá. Claro, yo no era para esto. Era para la revolución bolivariana y tal.
Era para desestabilizar, y eso en parte ya lo han conseguido. O sea, esa parte del mérito, los que lo han promovido lo han logrado.
Se han desestabilizado ellos.
Ahora, y además, ¿dónde han quedado los círculos en todo esto, como dices tú, no?
Sí, bueno, claro, el círculo se ha convertido en un triángulo hace ya unos cuantos meses. Y luego, por otra parte, aunque Bescansa sea lo más sonado, con ella se va el responsable económico, pero conviene no olvidar las cosas y las purgas que ha habido, por ejemplo, en Madrid y en otras comunidades. La manera de proceder es que se contradice.
Pero ¿a quién le sorprende? ¿Se sorprende de eso, Julio, quien quiera engañarse? O sea, eran así, estos son prosoviéticos.
Pero conviene explicitar o conviene poner el foco en este tipo de cuestiones, que son las que manifiestan incoherencia en algún lugar, porque luego se pretende dar la imagen de que no, que somos los más coherentes, que nosotros lo que decimos es lo que hacemos. Oiga, mire, hay incoherencias y por lo menos deberían ofrecer alguna explicación. Hay algo que falla.
Bueno, por añadir un asterisco más a este lío, recordemos que han estado a un pelo de gobernar España, Dos, el que quiere volver a presentarse al PSOE insiste en que hay que gobernar con estos. Y tres, allí donde pisan moqueta es gracias al PSOE. Y es para mí. Es uno de los graves errores estratégicos de la PSOE en los últimos dos años. Madrid, Barcelona, Zaragoza, Valencia, las Galicias, Cádiz, etcétera, Cádiz.
Donde ayer estaban el Kichi y Susana, ¿no?
Por eso digo, por lo tanto, cada palo que aguante su vela.
Sí, y además estamos hablando de un partido en donde hay un enfrentamiento entre dos bandos, pero compuesto por tres secciones, y que en realidad es un partido que existe gracias a la unión de otras cuantas que hay por el resto del país. Claro, es que es un carajal. Antes o después revienta por algún sitio.
¿Te imaginas?
Ha reventado por arriba, pero puede perfectamente reventar por abajo.
Ha reventado por arriba y por la Asamblea de Madrid y en el País Vasco. Y... ¿Tú te imaginas un partido, yo qué sé, el PP, el PSOE, en el que se presentaban al Congreso, yo qué sé, Rajoy y otro? No parece el caso. Pero en el PSOE sí. Pachi López y Pedro Sánchez por ahora, ¿no? Y que se presentara junto a uno de los dos su exnovia, junto a otro de los dos la exnovia del otro, y junto a otro la novia actual. ¿Os imagináis?
Pero es que las relaciones personales... Es que
el disparate llega a ese nivel.
Ángel, las relaciones personales existen en todos los partidos y no trascienden porque no suelen influir en las decisiones políticas. Pero efectivamente aquí lo lanzas muy bien, porque aquí las relaciones personales son fundamentales para fraguar alianzas entre ellos mismos. Lo cual sí que demuestra que al final es un partido político de parvulario totalmente. De cómo se hacen las cosas cuando tú estás en el colegio, pues al final te lo has llevado a la universidad y de la universidad lo pretendes llevar al Parlamento, del Estado, de todo, y de ahí incluso al gobierno de la nación, de los ayuntamientos, etcétera. Por eso, que ahí ya están. Pero luego lo pretenden llevar al gobierno de la nación, como lo han llevado ya a comunidades autónomas, como socios de gobierno, y luego ayuntamientos donde controlan varios ayuntamientos. Es una situación un poco esperpéntica en ese sentido. Ahora, volviendo un poco a lo de Bescansa, a mí, por ejemplo, también me ha hecho reflexionar cuál es el verdadero motivo que la lleva a hacer esto. Porque yo os comentaba antes lo de la entrevista la semana con Bescansa, aparte de la frase que os he dicho, a nosotros nos dio otra frase y también me dejó muy sorprendido, que es lo de estar en medio es muchos riesgos, pero dijo en aquella entrevista, me gustaría y sería un honor estar en la lista de Pablo Iglesias.
Pues
una semana después no está. Y yo pensando un poco mal, que no sé si será por eso o no, hay que esperar otros 10 días para comprobarlo, pero es que a lo mejor Bescansa también está dando un paso para atrás para no mancharse ni con uno ni con otro y sobrevivir a los dos cuando pase el Congreso de la semana que viene.
Antes que era la más lista de todos, ¿no?
La más, no he dicho lista, he dicho centrada, moderada.
Dicotómica, la más dicotómica de todos. Bueno, siguiente tema, es que leo lo flipo con esta gente, pero bueno. Visto para sentencia, el juicio de las tarjetas Black. Recordemos, se habrían fundido 12 millones y medio de euros entre los años 2003 y 2012. A ver cómo lo digo, haces la división y el prorrateo y a lo mejor no es tanto dinero, pero resulta tan simbólico el hecho de la tarjeta, esto sí que lo entiende todo el mundo. Hoy en la última sesión, cuando ha quedado visto para sentencia, solo ha intervenido uno de los acusados, que es Virgilio Zapatero, quien fuera ministro socialista con Felipe González.
bueno, pues pondrá en mi caso fin a este largo tiempo de calvario, o si quieren de pesadilla, que empezó cuando recibí la primera notificación del juez instructor.
Yo lo de la pesadilla lo entiendo. Cualquiera puede presumir de buena fe. Lo de calvario, ¿qué quieres que te diga? Para calvario el que no puede pagar la hipoteca, o el que se chupó, o el que se ha chupado las preferentes, etcétera, etcétera. Eso sí que es un calvario. Lo de la tarjeta, pues hombre, ya te lo ha fumado, aunque lo devuelvas. Pero bueno, ¿cómo lo veis, Pablo?
Yo creo que ahí lo que pasa es que nosotros miramos a todos con el mismo rasero y estamos metiendo en el mismo saco a todos los imputados en el tema de las tarjetas Black.
De hecho, a uno se pide una cosa y a otro se pide otra.
Sí, me refiero a nosotros como sociedad y algunas veces nosotros mismos como periodistas, no los jueces. Los jueces no, porque los jueces, para eso ha habido una instrucción, para eso ahora ha habido un juicio y ellos lo van a diferenciar muy bien. Pero creo que hay que distinguir bien, no meterlos a todos en el mismo saco, y distinguir entre los que utilizaban las tarjetas conscientemente, Rodrigo Rato, para sacar dinero directamente y gastarlo en lo que querían, los que gastaban las tarjetas directamente en comprar lencería para la señora o para la señorita, y los que... ¿Te gusta, no? Levántemente.
Sí, sí, ha sido muy fino.
Pues para la señora o para la señorita. Y luego los que solamente gastaban las tarjetas.
Eso es dicotómico.
Luego están los que gastaban las tarjetas para gastos de comidas y tal, que eso podría entrar dentro del concepto de representación o de los gastos que supuestamente tenían que tener. Y luego hay que mencionar que había otros, varios, que no gastaron las tarjetas para nada. Que no emplearon ni un euro porque no les gustó desde el principio y esos señores han tenido su honor limpio y por tanto no lo metamos en
sitio. Es que esos no están juzgados.
Exacto, por eso, pero que recordemos que hay otros. Es que a veces...
Creo que eran tres.
Igual que con los políticos decimos, todos los políticos son malos, los corruptos, da, unos y otros. Pues no, no metamos a todos en el mismo saco de la misma manera y recordemos que en el saco hay muchos, pero no están todos los que eran porque algunos efectivamente eran tan honrados que no usaron las tarjetas.
Tres héroes. Julio.
Bueno, finalmente esta es la decisión del juez, el valorar la intencionalidad y el conocimiento en cada uno de los casos, porque cada uno tiene su abogado y no están imputados como grupo, sino que cada uno tendrá que mantener su causa y argumentar, y el juez tendrá que ver si efectivamente en cada uno de los casos ha habido intencionalidad, efectivamente conocía o no conocía, y ahí están, bueno, pues todas las variables, las que acaba de hablar ahora Pablo. Ahora, cuando escuchamos al exministro y al exrector, por
ahí,
cierto, que habla de calvario. Claro, yo, hasta que no se sepa la sentencia, yo quiero ser prudente respecto a su caso. Y seguramente respecto al resto, aunque es verdad que en algunos casos ya tenemos muchísima información y una sentencia en sentido contrario del que se presume sería extraña. Pero en el caso del exrector y exministro, entiendo lo del calvario porque si él asume que nunca hubo mala fe, que él desconocía por completo el asunto, y es verdad, quiero decir, no lo sé, en el caso de que fuera verdad, el hecho de estar incluido en el mismo saco de otros, y si finalmente el juez decidiera que su caso es distinto y que no debe ser equiparable al del resto, claro, el caso es que públicamente esta persona seguramente ya habrá pasado lo que no está escrito.
Pues seguramente. Ojo, hemos puesto este corte porque es el único que ha hablado hoy en esa última
sesión. Y probablemente
sesión,
sea significativo, Ángel, el que de todos, el único que haya dicho yo sí quiero decir algo.
Bueno.
Haya sido, no lo sé, quiero decir, por lo menos es relevante, no sé si significativo desde el punto de vista jurídico lo será, y eso y también lo tendrá que decir el juez en el caso de que esta declaración aporte algo. Pero para quien asume que tiene la tranquilidad de no haber hecho nada, de haber obrado siempre de forma ética y... Todo lo que ha pasado, seguramente el hecho de que lo hayan metido en el mismo grupo de otros que no son muy deseables, pues yo creo que sí tiene que ser un calvario.
En cualquier caso, lo dicho, visto para sentencia, veremos a ver cuánto tardan, esa es otra. Porque hay algún otro caso como el de Durangarín que lleva, ¿cuánto tiempo lleva ya? 9 meses lleva ya, ¿no?
Una barbaridad. Sí.
Va a durar más esto que lo que estuvieron detenidos. Pero bueno,
va a ser un año que declararon por última vez.
Imagínate. Bueno, Julius, que gracias, amigo.
A ti, hombre.
Chao, chao. Pablo Iglesias.
Un placer, como siempre.
Venga, hasta luego, amigo.
Chao.
Hola, Paloma.
Hola, Expo. ¿Qué tal la tarde?
Bien, aquí.
No te veo. Aguantando hablando de cosas divertidas, estos, las Black.
Haciendo una tertulia cosas dicotómica, que diría Íñigo Errejón.
Ah, vale.
Dicotómico.
Vale, vale. Bueno,
este proceso está polémica, dicotómica.
Bueno, ¿puedo hacer lo de la mutua?
Sí, por
venga.
Favor.
Seguramente cuando tocó renovar el seguro de tu coche o moto y te lo subieron, lo primero que se te pasó así por la cabeza, te preguntaste aquello de, bueno, ¿y por qué a mí? Pero si nunca me han puesto una multa. Bueno, por eso, si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vete a la mutua y sea cual sea, te lo bajan. Llama ya, compruébalo en el 902-555-485. Toma nota, 902-555-485. Consulta condiciones en mutua.es. Vamos, vete a la mutua.
Expósito. La tarde.
COPE. Estar informado.
Mientras estamos en este tiempo de análisis, la marmota Phil ha salido de su madriguera. Sí, amigos, hoy es el día de la marmota y COPE adelanta, todavía queda invierno por delante.
Y eso significa que todavía no tienes que guardar ese chaleco maravilloso que te pones en los días que más frío hace o cuando viene el resfriado.
Yo soy un tío elegante.
Hombre, claro, y además
tú,
muy práctico.
Pones la cosa esa de lana gorda que pareces el de Norit, pero de un 80.
Qué poco te gusta ese jersey, ¿eh? No,
no
sé por qué.
No es un jersey, es una pelliza. Que decía, iba de ponte la pelliza.
Bueno, venga. Bueno, sí, es verdad. También está el abrigo amarillo ese que no te gusta nada.
El abrigo amarillo es el abrigo ese de caca de niño, que tiene el color de la caca de los niños. Es como ese marrón clarito de los niños cuando, ¿sabes? De eso. O también hay, como dice tu padre, Spontex.
Sí, mi padre dice que es la valleta de la cocina.
¿Ves?
También puede ser.
Anda, oye, por cierto, que me ha mandado un mensaje a alguien hace un rato diciendo, recuérdale que ella se ponía un abrigo largo y que baja en pijama al súper.
Yo he bajado en pijama y en zapatillas a tirar la basura millones de veces y al súper días, que tenía mucha pereza.
Pero ahora, por ahí por la Ribera del Manzanares, por ahí.
En el anterior.
En el anterior piso
sí,
es hace,
o sea,
un mes.
No, una semana. Sí, no, sí. Y al súper también he bajado en pijama, con ropa de estar por casa, con el abrigo largo, te pones unas botas largas y entras y ya está. Te pones las gafas para disimular un poco la cara que tienes y ya está. Bueno, que estamos oyendo lo del día de la marmota, ¿vale?
La madre.
Yo te cuento mientras sigues alucinando, ¿vale?
No, sí. Es igual.
A ver, la marmota Phil ha salido de su madriguera y ha visto su sombra. ¿Eso qué significa? Que aún nos quedan 6 semanas de invierno. Si no lo hubiese visto, sería señal de que la primavera llegaría
otra
pronto.
Otra cosa, también se puede coger el calendario y mirar cuándo cae lo del 21 de marzo y ya está.
Y también, sí, claro. Sí, puede ser. Bueno, en fin. Cada 2 de febrero, en un pueblo de Pensilvania, se celebra este Día de la Marmota. La tradición es muy popular en Estados Unidos y Canadá, pero al final estamos todos muy pendientes de lo que haga este animalillo.
Todos. En las redes habláis de la presunta financiación. Yo lo del presunto entiendo que forma parte de los formulismos. Financiación ilegal de Convergencia o como se llame ahora.
Bueno, nos dice José María, señor Expósito, Cataluña nos roba, pero desde hace mucho tiempo. Y nos roba al resto de España. También opiniones, notas de voz en el WhatsApp de la tarde, en el 607-150602.
Y enseguida han salido esta gente diciendo que si esto es una operación contra el procés. Si en el resto de España se investiga la financiación del Partido Popular, si eso es una de democracia, ahí sí que está bien empleado, pero si esa misma herramienta se pone a servicio del Estado para investigar en Cataluña, resulta que es un ataque contra la democracia.
Y nos dice otro oyente, Tron, no sé si es peor que sepamos todo lo que se han llevado los del 3% en Cataluña o que lo ignoremos. Con todo lo que ha salido en su contra, siguen viviendo a cuerpo de rey.
Ya está por aquí Luis del Val. Después vamos a celebrar el cumpleaños de Shakira. Hoy cumple 40 tacos. Lo vamos a hacer a nuestra manera. Bueno, a la manera de John Uriarte, algo así como gente que ¿qué le pasa en la boca?
No entiendo lo que dices, no me toques las narices, da igual lo que me rimes,
Expósito. La tarde. COPE. Estar informado.